Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asegura que jamás ordenó contratar con ninguna empresa durante la pandemia. Recordemos que por aquel entonces era presidente de Canarias, también ha asegurado que no le llamó ni Coldo ni Ábalos. Dice que fueron los técnicos quienes se decantaron por los 5 millones de mascarillas contratados con la empresa Soluciones de Gestión, la de Coldo. Segunda, la ex vicealcaldesa de Madrid publica una carta en redes sociales para despedirse de su hermano asesinado la semana pasada, en la que ha agradecido el apoyo recibido estos días. Manifiesta su aversión tan intensa y visceral por los extremos. Borja Villacís fue tiroteado el martes pasado en Madrid. Tercera, detenido un hombre en Ceuta por agredir a dos médicos en un centro de salud. Era un paciente que estaba en desacuerdo con su baja médica. La policía tuvo que intervenir para que la situación no empeorara. Los dos médicos, una residente y una adjunta, no sufren daños físicos, pero sí están afectados, claro, por el estrés y la tensión generada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La semana pasada te adelantábamos que las elecciones europeas eran muy importantes, y vaya si lo han sido. Por lo pronto hemos tenido dos dimisiones, un adelanto electoral, un partido que desaparece, un ascenso importante de la ultraderecha. Te resumo lo que contamos anoche en directo y nos metemos en materia. A nivel nacional, el PP suma 9 escaños más que en 2019, se quedan 22. El PSOE baja 1, se quedan 20. Vox suma 2, obtiene 6. Sumar entra con 3. Alvise más de lo mismo. Podemos sigue su caída de la mano de Sumar. Junts pierde, tenía 3, se queda 1. Ciudadanos desaparece. Estos son los resultados. Lecturas. Bueno, la primera. Sánchez está girando tan a la izquierda que se está comiendo a sus socios. Es verdad que ha salvado la cara, pero de aquella manera lo hizo con Podemos y ahora con Sumar.
He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar.
Hay que tener morro. Por supuesto, sigue siendo vicepresidenta del gobierno. Bueno, el resultado de ayer ha abierto una crisis en Sumar. La verdad es que llevan 2 días, tampoco es para tanto. Bueno, han constatado que el proyecto se desinfla, que el liderazgo de Yolanda Díaz ya no da para más. Ha caído un 12% en las últimas generales, hasta el 4,6% de este domingo. En fin, la caída es brutal y además ven cómo Podemos, que cada vez pinta menos, se le pega a los talones. No hacemos más que mejorar. Bueno, el espacio y la izquierda de Sánchez no llega ni al 8% y es que se los ha comido. Bueno, segunda lectura. El PP gana y además aumenta su ventaja respecto al PSOE. Los populares han sido la fuerza más votada en todas las provincias, excepto País Vasco, Navarra, Canarias y en Cataluña. De 50 provincias más Ceuta y Melilla, en 42 más votado el PP. Borja Semper, portavoz.
Si con un 3,5% de distancia con el Partido Popular se vio obligado a convocar elecciones generales, parece esperable que hoy no se anuncie unas nuevas elecciones generales. Que tome nota de sus predecesores. En el año 2014, Alfredo Pérez Rubalcaba anunció que dejaría la dirección del partido tras los resultados adversos de aquellas elecciones, que en aquella ocasión fue de 3 puntos. En esta ocasión ha sido de 4.
Bueno, pues Rubalcaba y Sánchez, sinceramente, no se parecen mucho. Tercera lectura, los independentistas siguen bajando, aún así Junts sigue teniendo las llaves de la gobernabilidad de España. Esta tarde se ha hecho con la presidencia del Parlament de Cataluña y todo ello a pesar de haber sido superados por los socialistas tanto en Cataluña como en Europa. Bueno, al PSOE le vuelven a pintar la cara una vez más. Bueno, esto en clave nacional. Si abrimos el mapa hacia Europa, queda una imagen interesante. A grandes rasgos, derecha y ultraderecha han sido las grandes vencedoras. Le Pen en Francia, Meloni en Italia, teniendo en cuenta que Meloni se ha centrado, Orbán en Hungría, Donald Tusk, absolutamente conservador moderado, en Polonia. Estos han ganado de forma holgada, mientras que en Alemania la ultraderecha ha dado la sorpresa colocándose como segunda fuerza, bien es cierto que muy lejos, con el 16%. Consecuencias. El primer ministro belga, el liberal Alexander De Croo, ha dimitido. Macron en Francia disuelve la asamblea y convoca elecciones legislativas. Ojo, no presidenciales. Legislativas.
Firmaré en unos momentos el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas, que se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda.
Elecciones legislativas para elegir al primer ministro, no al presidente. Macron es presidente y tiene mandato hasta 2027. Ahora bien, ¿qué implican estos resultados dentro del Parlamento Europeo? Bueno, efectos prácticos, quizás poco de momento. El bloque del PP Europeo, Socialistas Europeos y Liberales suman mayoría y, según ha avanzado Ursula von der Leyen, así va a seguir.
El Partido Popular Europeo tiene el mayor número de líderes. Junto con otros construiremos un bastión contra los extremos de la izquierda y de la derecha.
Y una última cosa. Tezanos, no nos podemos olvidar de él, tiene el impresionante récord y deshonor de haber logrado el error total. El CIS ha fallado en las horquillas de todos los partidos. Por poner un ejemplo, dijo que ganaba el PSOE por 5 puntos y resulta que ha perdido por 4. Vamos a tratar de explicar qué suponen estos resultados en clave nacional. Vamos a las respuestas de cada partido. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Por orden, el PP, 22 diputados, saca pecho, 4 puntos. Feijóo ha ganado a Sánchez por tercera vez.
Sí, el PP ha mejorado y mucho los resultados respecto a 2019. Ha pasado de 13 a 22 escaños, superando al PSOE por 700.000 votos. Para que nos hagamos una idea, la distancia con el PSOE en las elecciones generales de julio fue de 1,4 puntos y ahora se ha multiplicado por 3. Además, los populares destacan que todos los partidos que sustentan a Pedro Sánchez han caído y el PP es el único que sube de los partidos nacionales. ¿Cuál es el problema? Pues que a pesar del incremento de escaños, la diferencia con el PSOE se ha quedado en solo 2. Por lo tanto, si lo que se pretendía era una victoria aplastante sobre Pedro Sánchez, no se ha logrado.
El PSOE cosecha una nueva derrota, pero también es cierto, evita la debacle.
Y hay que escuchar a su candidata a las elecciones europeas, la vicepresidenta Teresa Rivera, define perfectamente en lo que está el partido.
Creo que nosotros estamos a 2 escaños de haber ganado y ellos pensaban que iban a sacar, no sé, 10, 12, que iban a arrasar al Partido Socialista. O sea que evidentemente ellos han perdido y nosotros nos hemos mantenido.
Es que tiene una jeta. Sí, tira tú que me da la risa.
Bueno, está claro que dan por bueno el resultado, aunque dentro del partido saben perfectamente el panorama territorial que se ha quedado. Ahora mismo el mapa de España es prácticamente azul, el PSOE es segunda fuerza en 13 comunidades y además en Madrid la distancia aumenta hasta los 350.000 votos. Y eso que Sánchez presentó estas elecciones como un plebiscito, utilizando la investigación sobre su mujer, de hecho la llevó a exhibir en algún mitin, y aunque ha evitado la debacle, en cada elección que pasa el partido aumenta la dependencia de sus socios.
Vox logra un importante aumento en Europa.
Sí, pasa de 4 a 6 escaños y logra el 10% de los votos. Por eso Santiago Abascal aprovecha para decir que el certificado de defunción de su formación, de momento, se hace esperar. Hay que decir que Vox se ha presentado a esta campaña con un fuerte apoyo internacional. Ya lo sabemos, Milei, Le Pen, Meloni, todos dieron su apoyo a la formación de Abascal.
En Sumar, esto ha provocado la dimisión solo un poquito de Yolanda Díaz.
Sí, se quedan con 3 escaños y el proyecto no despega, así que Yolanda Díaz se aparta de aquella manera.
Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente, la que sirve a la gente trabajadora de este país, que hace esfuerzos enormes cada día.
Claro,
y que
en fin, cuando dice lo de gente trabajadora, claro, si ella dimite de vicepresidenta, tenía que ponerse a trabajar, claro, eso ya igual son palabras mayores.
Es que es cierto, deja su cargo, pide que se abra un debate en el seno de la coalición, pero se queda de vicepresidente y de ministra de Trabajo, a pesar de coleccionar fracasos en Galicia, País Vasco y Cataluña. Y hay que recordar cómo surgió esta coalición, Ángel. Una escisión de Podemos que se llevó a los valencianos de Compromís, a Más Madrid, a los comunes, en definitiva, a los descontentos con Pablo Iglesias. Ahora el famoso espacio a la izquierda del PSOE queda reducido a su mínima expresión, aunque mantiene 5 ministros en un gobierno al que le llueven las críticas.
Podemos envía a Irene Montero y a alguien más a Bruselas, pero ojo, por primera vez desde que se recuerda, Izquierda Unida se queda sin eurodiputados.
Sí, Podemos ha logrado 2 escaños y así mantiene el partido, una formación que ya no pinta nada en el panorama nacional y que vuelve a refugiarse en Bruselas, donde logró su primer gran resultado. La duda es saber si Iglesias está dispuesto a volver a primera fila.
Bueno, de hecho ya lo está, solo que hay escondido. Sí. Alvise Pérez y se acabó la fiesta, así se llama su agrupación, logran entrar en el Parlamento Europeo, ojo, 3 diputados.
Sí, Luis Pérez, que así se llama, tiene un recorrido curioso. Fue voluntario de UPyD durante su etapa universitaria, estuvo afiliado al Partido Liberal Demócrata Británico durante su estancia en Reino Unido. En el Parlamento Valenciano llegó a ser jefe de gabinete de Ciudadanos en esa comunidad a las órdenes de Toni Cantó y a partir de ahí se establece como independiente. Es un agitador en redes sociales, es un youtuber político que se dedica a destapar presuntas noticias por las que después ha sido denunciado en más de una ocasión. De hecho, se le acusa de difundir bulos contra personalidades de la izquierda, Manuela Carmena, Ábalos, Salvador Illa, Óscar Puente. Además, estuvo detrás de las convocatorias que se llevaron a cabo en Ferraz, aquellas concentraciones, y ayer llegó a decir que sortearía su sueldo de eurodiputado entre sus seguidores.
Bueno, este es el panorama a grandes rasgos. Los independentistas, en la suma, también habrían caído. A eso hay que añadir, en concreto, los nacionalistas vascos y catalanes que sacan su cuota en este tipo de elecciones. Uno, otro, ojo, Junts tuvo 3 cuando Puigdemont, y ahora solo 1. Miguel Ángel Benedicto es politólogo, experto en relaciones internacionales, especialista en la Unión Europea, y anoche nos acompañó y nos dio unas cuantas clases particulares en la noche electoral. Miguel Ángel, profesor, hola de nuevo.
Hola, muy buenas, Ángel.
Te lo pregunté ayer, pero a lo mejor hoy ya lo has masticado un poquito más. En clave nacional, ¿cuál sería tu mini resumen?
Bueno, pues yo creo que está claro, ¿no? Vence el PP, pero no lo suficiente, desde mi punto de vista, un poco una victoria un poco amarga, ¿no? Aunque obviamente le saca 700.000 votos, que son muchos, al Partido Socialista. El manual de resistencia de Sánchez pues continúa funcionando, más o menos, pero con una pérdida de 700.000. Y luego, bueno, pues Vox hemos visto que se mantiene y, bueno, ya hemos visto que Sánchez se come a su izquierda también, ¿no? Y de ahí, bueno, pues que Yolanda Díaz haya dimitido de Sumar hace un rato, pero no como vicepresidenta, ¿no? Y luego la sorpresa al vice, ¿no? De algún modo es esa polarización de la campaña, pues hace que los ciudadanos pierdan la fe en los políticos y se preguntan si realmente defienden sus intereses y, bueno, llegan personajes como este señor.
Los resultados son extrapolables a unas generales. Digo, ayer comentamos de darse unas generales, ya sabemos que esto no son matemáticas, Feijóo podría gobernar.
Yo creo que no son extrapolables porque son elecciones muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la gente vota en un modo distinto. Hombre, si las extrapolamos, claramente ganaría el Partido Popular, ¿no? Y podría gobernar sin problemas. Pero yo no haría ese tipo de juegos, ¿no? Porque, por ejemplo, un votante catalán no vota lo mismo en unas autonómicas que en unas nacionales. Puede votar a independentistas o puede votar a socialistas. Es decir, que extrapolarlas yo creo que no tiene mucho sentido porque el votante vota cosas diferentes, ¿no? Otra cosa es que, bueno, la tónica general claramente es que el PP está al alza, ¿no?
Uh-huh. En cuanto al PSOE, ¿habría alcanzado su suelo o puede seguir bajando?
Hombre, yo creo que puede seguir bajando, ¿no? Está claro que cuanto más se extrema, y en este caso está muy polarizado, lo que hace es ir a los extremos, coger votos de Podemos y de Sumar, pero yo creo que va perdiendo el centro, ¿no? Y ese centro es el que puede ir copando el Partido Popular, ¿no?
Anoche acabaste tu participación en el programa electoral aquí en COPE, Elecciones Europeas 9J, con una frase. La tomé casi casi así. El PSOE se mantiene porque logra arañar votos por su izquierda, pero el PP no logra crecer por su derecha y aún así sube. Vamos por bloques. ¿Qué conclusión deberían sacar los socios de Sánchez por la izquierda?
Pues que los está fagocitando, claramente, ¿no? Yo creo que a la señora Díaz la ha abducido absolutamente y yo creo que eso le acaba de pasar factura en su partido, ¿no? Y bueno, yo creo que Podemos lo ha visto y se está desplazando más a la izquierda todavía e intenta no ser fagocitado. Yo creo que Sánchez lo hace muy bien, ¿no? Y es un gran fagocitador en este caso y moviliza muy bien a ese electorado de izquierda, ¿no? Diciendo que viene la derecha, la extrema derecha y ahí mete a todo el mundo, ¿no? Hace un totum revolutum que hasta el momento le ha funcionado bien, pero va a llegar un momento en que esto ya no le funcione.
Por el lado del PP, ¿cómo interpretas el resultado de Vox de 4-6?
Bueno, pues Vox tiene claramente un suelo, no baja de ahí, incluso hemos visto cómo sube dos escaños, va para arriba, quizás si Albise no se hubiera presentado, incluso podría haber sido más, y está siendo un hueso muy duro de roer para el Partido Popular. Yo creo que se va a quedar de momento ahí, quizás el Partido Popular podrá roer algo más en el centro, o de algún modo, no sé cómo, acercarse de algún modo a Vox también, ¿no? Tenderle un poco la mano en un momento dado, bueno, pues para poder captarle votos como está haciendo Sánchez con su izquierda, ¿no?
Si Vox crece y el PP crece, ¿de dónde han salido los votos de Alvise? Ojo, 800.000, ¿eh?
Sí, la verdad es que ahí es difícil. Bueno, yo creo que el voto de Ciudadanos ha ido al Partido Popular, ¿no? Uh-huh. No creo que haya ido al Vice, ¿no? Hombre, siempre hay que tener en cuenta que hay mucha gente que se abstiene. Aquí la participación ha sido baja. Yo creo que es gente muy descontenta. Que
muy antisistema, ¿verdad?
Muy antisistema, que no se fía de los políticos, efectivamente. Es ese tipo de elector, ¿no? Que muchas veces ni tan siquiera va a votar.
Y la última. Si a estos resultados le sumamos lo ocurrido hoy en la mesa del Parlamento de Cataluña, esa unión, claro, en el fondo lo que les une es el independentismo, Esquerra, la CUP, Puigdemont y la abstención de los comunes, no lo olvidemos, estos son los de sumar allí, ¿habrá adelanto electoral o Puigdemont será presidente? ¿Cuál sería tu apuesta?
Es muy difícil saberlo.
Si cualquiera se mete en la cabeza del sujeto, es verdad.
Es que puede salir por cualquier sitio, ¿no? Realmente es muy difícil, ¿no? Hombre, yo creo que él lo va a intentar, desde luego, pero bueno, vamos a ver si puede volver, en qué condiciones, cómo lo va a hacer y luego, bueno, ¿qué hace Esquerra Republicana? Yo creo que ese es el quid de la cuestión, ¿no? Esquerra está en una encrucijada muy compleja, ¿no? Es decir, bueno, apoyo a Puigdemont, por un lado, pues a lo mejor yo me caigo, pero si no le apoyo tampoco, y siendo independentista, pues también quedo en mal lugar, ¿no? Y probablemente esté muerto también, ¿no? Yo creo que todo va a depender de Esquerra. Y bueno, si no hay un acuerdo ahí, vamos a ver qué pasa, ¿no? En Cataluña. Es muy complicado. La verdad es que yo no me atrevo a hacer ningún tipo de predicciones, sobre todo cuando hay una persona como Puigdemont que hace siempre este juego de la gallina, ¿no? Es decir, que te lleva hasta el final y nunca sabes si se va a tirar del coche o se va a tirar por el barranco. Uh-huh. Al final, ¿no?
Y la última, Miguel Ángel, ¿te atreves a vaticinar si Sánchez puede aguantar con este carajal que tiene montado o habrá adelanto electoral nacional?
Pues dependerá también lo que suceda en Cataluña, ¿no? Pero quién sabe, él va a intentar aguantar, ¿no? Él es un resistente, ya lo hemos visto, y va a intentarlo a toda costa, pero yo creo que va a llegar un momento que si es inviable aprobar unos presupuestos, no puede sacar ningún tipo de legislación hacia adelante, pues no le quedará más remedio que convocar elecciones. Es que si no, nos meten en un callejón sin salida, ingobernable, y que no podrá hacer absolutamente nada y no le quedará más remedio que convocar.
Pues a lo mejor nos toca hablar más pronto que tarde en una cita o en otra. Miguel Ángel Benedicto, experto en relaciones internacionales, profesor, especialista en la Unión Europea. Gracias otra vez, Miguel Ángel. Un abrazo.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós,
un abrazo a vosotros.
Chao, chao. Hemos analizado lo ocurrido en España. Vamos a ver qué pasa por ahí. Empezamos en Francia, donde la extrema derecha ha ganado más que de pasada las elecciones. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Pues el ganador indiscutible de estas elecciones es Jordan Bardella, el candidato de la extrema derecha, porque no solo ha obtenido unos resultados históricamente altos, dejando en segundo lugar a la lista gubernamental con unos resultados históricamente bajos, sino que además esas cifras están reforzadas por la alta participación tratándose de unas elecciones europeas, porque esto significa que los electores no se han movilizado para poner freno a la extrema derecha, sino al revés, para reforzarla. Y también es un buen resultado para Rafael Glucksmann, que encarnaba la lista socialista. Es cierto que queda en tercer lugar, pero con 13,8% de votos duplica los resultados que obtuvo el partido en 2019, y esto da alas a la socialdemocracia proeuropea, que desde la creación de la NUPES, pues la alianza que creó toda la izquierda para las elecciones legislativas en 2022, había hecho que la izquierda radical los fagocitara.
Recordemos que Macron ha convocado elecciones anticipadas legislativas para la Asamblea Nacional, no para la presidencia de la República. De Francia nos vamos a Italia, donde nadie discute a Giorgia Meloni, que, según mi criterio, se ha centrado bastante. Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Ninguna sorpresa en los resultados en un guión que parece escrito para respaldar el liderazgo de Giorgia Meloni al frente del gobierno. Incluso podría agotar la legislatura de 5 años, algo totalmente excepcional en Italia. Su cómoda victoria con casi el 29% de los votos la convierte en figura crucial para el tablero político europeo. Le sigue como segunda fuerza el Partido Demócrata, liderado por Elie Schlein, que ha crecido hasta el 24,5%. 5%, con lo que ha conseguido salvar los platos de una izquierda que no vive sus mejores momentos. Además de la victoria de Meloni, los partidos liderados por los dos vicepresidentes del gobierno se situarían respectivamente en tercera y quinta posición, con Forza Italia de Antonio Tajani, que habría logrado imponerse a la Liga de Matteo Salvini. El gran perdedor de las elecciones ha sido el Movimiento 5 Estrellas, con Giuseppe Conte al frente, que aunque es la tercera fuerza, ha conseguido el peor resultado electoral de su historia, tan solo roza el 10% de los votos.
Y terminamos este paseo por Alemania, donde el canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha sufrido una importante derrota a favor del partido de Angela Merkel, o como se llame ahora, claro, no está. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Scholz ha intentado escurrir el bulto hoy tras el peor resultado de su partido en unas europeas. A pesar de que llueven peticiones de dimisión, elecciones anticipadas, incluso desde Moscú, por parte del expresidente ruso Medvedev, Scholz ha guardado silencio hasta las 5 de la tarde y porque tenía una comparecencia fijada hace meses con el jefe de gobierno de Chile. Total, para decir que no dimite. El resultado electoral ha sido malo para los tres partidos del gobierno. A nadie le conviene volver a la normalidad, pero al mismo tiempo se trata de seguir haciendo nuestro trabajo para garantizar que nuestro país sea cada vez más moderno y que la aprobación sea cada vez mayor, que los resultados de este trabajo puedan someterse a votación en las próximas elecciones federales. Y su candidata, Katharina Barley, insiste en ocupar el puesto de presidenta del Parlamento Europeo en la segunda mitad del periodo legislativo de 5 años. Con este objetivo, el Partido Socialdemócrata Alemán entablará negociaciones en los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo. Los ganadores de las elecciones, la CDU, por otra parte, avanza que aprovechará estos 15 meses hasta las próximas generales para trabajar especialmente en el este, donde el partido antieuropeo AfD es el más votado. AfD, por cierto, ha apartado a su cabeza de lista Maximilian Krah de su delegación en el Parlamento Europeo debido a los escándalos de financiación rusa. Calcula que sin él el resultado habría sido todavía mejor.
Es fantástico. Alternativa por Alemania, casi neonazis y con financiación rusa. ¿Qué puede salir mal? Bueno, con todos estos elementos en Bruselas, quedan meses de mucha negociación, pero yo quiero ver la botella medio llena, y es que repetimos la historia de Europa. Comisión, Consejo Europeo, Alto Representante, Presidencia del Parlamento. Bruselas, Paloma García Bejero, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Eso digo yo. ¿Cómo acaba esta noche, Paloma?
Bueno, hoy la pregunta entre nosotros era, ¿tú cuántas? ¿Cuatro o menos? Porque nadie ha dormido más de 2, 3, 4 los de lujo. Pero es
que...
¿Vas
a enseñar a tu padre a tener hijos? Que decía el refrán. ¿Me lo vas a decir a mí?
Pues eso. Entonces, aquí son horas muy intensas, de mucho trabajo, pero también de mucha hambre y de muchas ganas y de mucho pasilleo y de tú qué crees y qué vais a hacer. Porque los eurodiputados no están aquí, empiezan a llegar mañana.
Claro.
Hasta ahora estaban, se supone, en sus casas o haciendo campaña en sus lugares. Pero, claro, escuchaba a Rosalía y Scholz, ese que en Alemania lo tiene tan crudo, él y Sánchez son los que el Partido Socialista Europeo ha elegido esta misma tarde para negociar estos top jobs, aquí se llaman top jobs, o sea, como los altísimos cargos de la Unión Europea. Uh-huh. Claro, en la familia socialista, Sánchez y Scholz son lo mejorcito que tienen ahora mismo.
Pues imagínate, uno con la mujer en la fiscalía y el otro que le ha ganado, vamos, hasta la alternativa.
Pero es que aquí tenemos, digamos, dos cámaras, ¿no? Como si fuera un bicameral. Está la de los ciudadanos, que es del Parlamento, y la de los jefes de Estado. Y ahí los socialistas de peso son estos dos, no hay otros. Total, ¿qué ha empezado el pasilleo desde ahí hasta dónde acabarán los tres de Luis Pérez? Que son de los que ahora tienen que elegir grupo o pedirles grupo y que el grupo les acepte.
Luis
o
Pérez
no inscribirse.
Es Luis Pérez, alias Albise, ¿no?
Bueno, es que aquí pone Luis Pérez Fernández.
Que sí, ¿no? Si yo es que se llama Luis Pérez.
En Bruselas se llama Luis Pérez Fernández, claro. Pero sí, creo que en el nombre
hablamos del mismo.
Es otro.
Hablamos
sí,
del mismo.
Sí.
Oye, ¿qué se va a elegir primero? ¿Se sabe el timing?
Sí, claro. Mira, dentro de una semana, más o menos a estas horas ya habrán terminado de cenar, pero el lunes que viene hay una cena de estos líderes de los 27, o sea, Pedro Sánchez y sus 26 homólogos, donde empieza el reparto del juego. Entonces, ¿el plan cuál es? Pues para el Consejo, los socialistas. Y con mucha posibilidad, Antonio Costa. Para la Comisión, los populares. Ursula von der Leyen puede repetir. Pero eso ya lo explicaremos porque también ahí hay tela que cortar. Para el Parlamento, casi con toda seguridad, repite también Roberta Metsola, que a su vez ha obtenido un súper resultado en Malta, en su país de origen, de tal forma que ya le están reclamando que vuelva, porque allí su partido, que son los populares, está en la oposición. Entonces, bueno, puede repetir el Parlamento, pero solo la primera mitad. Ya. Y así todo, alta representante, se habla de Kaja Kallas. Eso el lunes que viene empieza como el reparto de familias. Eso es, eso es. Y luego ya lo gordo, en Estrasburgo, 16 de julio, que es cuando se constituye el Pleno con estos nuevos eurodiputados, y empiezan las caras.
Y los exámenes.
A Úrsula von der Leyen, efectivamente, pero es votación secreta y sin disciplina de voto. Ya. Así que aquí las mayorías pueden dar sorpresas.
Bueno, en líneas generales, Paloma, y teniendo en cuenta la historia de la Unión Europea, viendo quién ha presidido el Consejo, quién ha presidido la Comisión, etcétera, siempre, en los últimos años, con la incorporación de los liberales, siempre ha habido cohabitación. Y yo creo que eso ha sido muy bueno. ¿Se va a repetir?
Estamos en ello, pero como bien dices, siempre han sido populares y socialistas los de la gran coalición. En esta última legislatura se incorporaron los liberales.
Sí, con Charles Michel, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces, estos tres ya han expresado su predisposición a pactar, pero claro, los socialistas...
Pero la suma les da.
Sí, les da 401, pero claro, es una mayoría hipotética porque el voto es secreto ya. Y no hay disciplina de voto. Y ya hay unos cuantos, por ejemplo, los populares franceses que han dicho que no van a apoyar a von der Leyen. Y nadie sabe muy bien qué van a hacer los otros. Entonces, ahí está el juego. Por eso necesitan agrandar esa mayoría, porque cada uno, en el fondo, puede hacer lo que quiera. Ya. Los socialistas dicen que se amplíe con los verdes. Los verdes dicen que si entran ellos, tiene que haber pacto verde a tope. Pero Ursula von der Leyen deja caer guiños a un lado y a otro. Y los de Meloni están, a su vez, vetados por socialistas y liberales. Hay un cordón sanitario, ya lo ha planteado esta tarde el grupo Renew, los liberales, para todo lo que ellos consideran ultraderecha, que es ECR, ID y más allá. Y luego hay un nuevo partido que se quiere formar. Decía Eva Fernández también que los de Cinco Estrellas, se han pegado un castañazo en Italia. Bueno, pues aquí están intentando montar grupo. Necesitan otros, de otros partidos y de otros países, porque ellos quieren ser de izquierdas, pero no de ultraizquierdas. Entonces, son pacifistas, pero quieren ayudar a Ucrania. No les gusta mucho la migración y son más bien conservadores en eso. De verdad que es muy divertido porque son 720, pero nadie está hoy por hoy casado hasta la muerte, con nadie.
Pues nos vamos a divertir, como te dije ayer. Gracias, Paloma.
Será un placer.
Cuídate, adiós.
Gracias.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es tu análisis? Permíteme la pregunta. ¿Quién ha ganado? ¿El PP o el PSOE?
A ver, si hacemos la lectura europea, que es de lo que deberíamos hablar, yo creo que no va a haber grandes cambios en la legislatura europea que se abre, ¿verdad?
Coincido contigo.
La gran coalición populares, socialdemócratas y liberales ha pasado de 63% de voto la anterior legislatura a un 55%, pero es suficiente para que sigan gobernando. Ahora bien, el giro a la derecha es tan evidente y el crecimiento de fuerzas de derechas es tan evidente que en algunas cosas puntuales, si meto aquí, por ejemplo, la agenda verde, creo que sí que se va a hacer sentir, más allá de que vuelva la disciplina fiscal, por supuesto un compromiso con defensa mucho mayor, es decir, se va a sentir giro en las políticas europeas en varias materias, ¿no? Pero pues seguramente Ursula von der Leyen va a ser presidente de la Comisión y bueno, vamos a seguir teniendo un gobierno europeo muy parecido al que hemos tenido hasta ahora, pero sensible a algunas demandas, sobre todo en temas de los trabajadores del campo y de la agenda verde. Pero la extrapolación a la legislatura española de lo que pasó ayer es que el sanchismo está muerto. Es decir, y hoy, lunes, hemos tenido dos noticias que lo corroboran. Es decir, la legislatura está muerta y no veo la manera de que resucite. ¿Te acuerdas que nos decía, no salen las leyes y no lleva los presupuestos porque estamos todavía en campaña? Cuando pasen las europeas, entonces el Frankenstein se va a reactivar, la coalición volverá a caminar y Puigdemont, Esquerra, PNV, todo volverá a apoyar. Bueno, pues Sumar implosiona, ya están afilando los cuchillos ahí para ver si Rejón se queda el invento, si se lo queda Mónica Oltra o Ada Colau, a ver quién se queda el invento de la extrema izquierda. Y luego el separatismo ha desobedecido al Tribunal Constitucional y ha decidido que se va a unir para frenar al PSC. Y ya está. Entonces, es que Sánchez se queda sin apoyos, no puede gobernar, no puede sacar leyes. ¿Puede aguantar y arrastrarse el tiempo que quiera sin poder gobernar? Pues a lo mejor lo intenta mientras sigan las imputaciones y los escándalos judiciales que afectan al PSOE y al propio entorno del presidente. Pero a mi juicio, ahora mismo, a esta hora del lunes, la legislatura está muerta y no veo forma, no veo electroshock que pueda despertar al monstruo de Frankenstein de la camilla de los experimentos.
Bueno, pues seguiremos informando. Gracias, Jorge, te espero.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Subir está bien, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, ¡huye! Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El señor Bancroft me envía a presentarte. Soy el nuevo ingeniero.
Se adentra en territorio Apache, señor May.
¿Para qué necesitar caballo de hierro?
¡Nosotros somos los salvajes, no ellos!
Algún día llevarás plumas en el pelo y andarás desnudo como tus amigos.
Hermandad.
Ustedes son parte de América.
La leyenda de Winnie Tu regresa. La serie al completo.
Eso ser América. Siempre quitará apaches. Nunca dar nada.
El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Expósito.
La Linterna.
Llega un teletipo de la agencia EFE fechado en Bilbao. Un avance, estaba más o menos cantado, pero el PNV y los socialistas vascos cierran un acuerdo para el gobierno vasco de coalición, digamos que se reedita. El PNV y el PSE han cerrado un acuerdo programático para el gobierno vasco de coalición que tendrá como lehendakari al candidato nacionalista Imanol Pradales. Según informan ambos partidos, el acuerdo alcanzado por los negociadores ya ha sido comunicado a las direcciones de los partidos para su ratificación en los órganos internos correspondientes. A partir de aquí, la investidura de Pradales, jueves 20 de junio, y ya recordemos que tomará posesión del cargo el sábado 22 de junio en bajo el árbol de Guernica, como siempre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las elecciones europeas de este domingo tienen claros efectos económicos y en materia de políticas económicas en Europa y, por lo tanto, en España, claro. Para empezar, un Parlamento y una Comisión Europea más conservadora, veremos si tiene consecuencias sobre sectores claves y sobre políticas fiscales. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Primera impresión.
Bueno, yo creo que claramente hay una desconexión entre una parte importante de la sociedad europea y las políticas que desde luego hasta ahora se han llevado a cabo desde Bruselas, ¿no? Tú mismo, Ángela, has repetido decenas de ocasiones que el 60% de nuestras leyes y nuestras regulaciones, sí, pues efectivamente vienen como decisión del Parlamento Europeo, ¿no? Y estas decisiones nos impactan en nuestra vida diaria. Y claramente los partidos y los gobiernos locales pues han fallado en atender esas demandas, ¿no? Y en muchos casos lo que estamos viendo es que se está trasladando ese voto de enfado no a quien lo puede vehicular bien, sino a los extremos, a la extrema derecha o la extrema izquierda.
Vamos a ordenar en la medida que podamos durante los próximos meses lo que vaya a ocurrir. Lo primero, ¿cómo han impactado estos datos en los mercados? Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. En negativo han cerrado hoy todas las bolsas europeas. La más débil ha sido la Bolsa de París. Se ha dejado un 1,7% tras el adelanto de las elecciones en el país vecino y entre dudas sobre la futura composición de la Asamblea Nacional. Dudas también en la Bolsa de Frankfurt. Ambos mercados se han visto presionados por la incertidumbre que genera el auge de los partidos de extrema derecha. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha bajado apenas medio punto porcentual. Además, se ha depreciado el euro como consecuencia también de la mayor pujanza de algunas fuerzas antieuropeístas. La moneda común cotiza esta tarde a poco más de 1,07 dólares, cuando hace una semana se movía en 1,09, y ha repuntado la rentabilidad de los bonos. El rendimiento de las obligaciones españolas a 10 años ha subido hasta el 3,5%, mientras los bonos alemanes alcanzan el 2,68. También ha aumentado el coste de financiación de la deuda en Francia y en Italia.
Pilar, inestabilidad, números rojos, sobre todo en Francia.
Bueno, claro, es que entran en periodo electoral, ¿no?, tras esa victoria de Le Pen. Y vamos a ver lo que pasa en las elecciones, porque esto es un melón que se abre, pero luego no sabes cómo te puedes salir, ¿no? En todo caso, ¿qué es lo que dicen los analistas de mercados? Bueno, pues que en Europa vamos a ver volatilidad hasta que en Francia haya un gobierno asentado, es decir, en las próximas 3 semanas, y cuando el Parlamento Europeo y la Comisión Europea están constituidos. Para esto, para lo de la Comisión Europea, hay una reunión importantísima ya la semana que viene de jefes de Estado.
Más cosas. El efecto de un nuevo Parlamento más conservador y una Comisión también más conservadora tendría efectos, veremos, en las políticas energéticas. Aquello que tiene que ver con el cambio climático, las reglas fiscales, ojo, la nuclear. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La mayoría europeísta aguanta, pero la extrema derecha amplía su presencia en el Europarlamento y eso podría dejar cierta impronta. José Ramón Pin, economista y profesor del IES.
Probablemente habrá una reducción de los temas ecológicos, una protección mayor de la agricultura nacional de cada uno de los estados, una protección también de las industrias nacionales.
Todo dependerá del equilibrio de fuerzas por el que opte el PP europeo, el partido mayoritario, pero si se mantiene la inercia centrista de los últimos años, eso beneficiaría a España en un año de reglas fiscales en el que se perfila la letra pequeña de las sanciones a incumplidores de déficit y deuda y en el que se evalúan los fondos europeos.
¿Van a seguir las políticas, por ejemplo, de ayuda a las economías nacionales? Creo que es posible que haya un segundo plan de Next Generation y eso le va a venir bien a España.
Y será clave cómo se posicione Europa frente a China y Estados Unidos.
¿Algo que decir, Pilar? ¿Crees que habrá moderación en esas políticas, no sé, energéticas, cambio climático?
Bueno, yo creo que lo explicaba Marta, ¿no? Marta Ruiz, la jefa de economía de COPE. El campo pide a gritos un Kit Kat en materia de políticas agrarias y no solo, ¿no? También en desregulación, una nueva forma de enfocar probablemente la transición energética. Yo sí que creo que va a haber una repensada. De hecho, la ministra de Energía de Macron ya ha puesto una serie de tweets diciendo que quizá no han entendido bien el mensaje del sector primario, ¿no? A mí me parece que por supuesto nadie niega el cambio climático, pero tú tienes que explicar muy bien las cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué te cargas la energía nuclear, que tú la nombrabas antes, si sabes que es la más limpia y en estos momentos la que está más amortizada y puede ser un alivio para los consumidores? En fin, yo creo que hay algunas políticas que desde luego se van a repensar. Eso no es cambiar de dirección, pero quizá tomar un poquito más de tiempo.
Para hablar de posibles impactos del nuevo Parlamento Europeo, tenemos con nosotros a Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía en ICADE Comillas. Jorge, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta es obligada, a ver cómo conseguimos resumirla. ¿Algún cambio, ves algún cambio en las políticas económicas que surjan de este Parlamento, de esa comisión, en teoría, más conservadora?
Bueno, en primer lugar yo diría que el Parlamento Europeo, en la medida en la que no es un Parlamento nacional, él juega unas reglas distintas a la hora de impulsar iniciativas. O sea, puede establecer directivas y puede impulsar o corregir algunas de otras iniciativas que haya impulsado tanto la Comisión como el tercer actor en juego, que posiblemente es más importante, que es el Consejo Europeo. Entonces, el nuevo Parlamento, es verdad que ha habido un crecimiento de fuerzas conservadoras, pero aún con eso, cuando vemos los datos, bueno, lo que vemos es que efectivamente las fuerzas eurocéticas han ganado peso, pero sigue habiendo espacio para una gran coalición por el Partido Popular Europeo, por los liberales y por los socialdemócratas, que lleven a cabo iniciativas que no dependan de ninguna manera de fuerzas más conservadoras y eurocépticas. Entonces, en ese sentido, yo me aventuraría a decir que todavía tenemos espacio como para no ver un cambio de rumbo en el próximo mandato de la Comisión Europea, y que además suponga un cambio respecto a las iniciativas que ya viene impulsando desde hace cinco años.
Sin embargo, profesor, buenas noches. Los expertos desde última hora de ayer y desde luego todo el día de hoy, los analistas financieros, ¿no? Ponen como tres sectores en el foco, y uno de ellos tendría que ver con la transición ecológica y energética, ¿no? ¿Usted esto cómo lo ve?
Sí, efectivamente, este va a ser uno de los temas en jaque, puesto que el mandato que acaba de terminar ha sido su gran línea prioritaria de actuación, la de la transición energética. Y además lo que hemos visto es que esta transición energética genera, por un lado, costes y beneficios, pero a la vez también sirve de nicho para el caldo político. O sea, con esto me refiero a que los partidos euroescépticos, a los que hemos mencionado anteriormente, justo han utilizado esta parte de la transición energética, del cambio climático, como una bandera ante la cual levantar pues cierto revuelo electoral, y que parece que de alguna de otra manera pues les ha dado cierto rédito electoral. Entonces es verdad que sí que va a ser un área polémica, pero es verdad que en el mandato que acaba de terminar ha coincidido con un choque energético. En este caso, la invasión de Ucrania pues levantó una crisis energética. Ahora ya va a ir mitigándose. Entonces lo que cabe esperar es que la apuesta energética se entienda como una manera de proteger a Europa ante un entorno geopolítico cada vez más cambiante. Entonces, poder producir por sí misma Europa su propia energía sin necesitar la importación de terceros países, pues le permitirá dotar de una mayor fortaleza y competitividad a su productividad. Así que fuera ya del conflicto político, esperemos que se entienda que es una estrategia a medio plazo, en la que, eso sí, Europa, veas el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, tienen que ir articulando políticas para compensar a los perdedores, porque esta transición, como cualquier transición, no es gratuita. Entonces, en la medida en la que genera perdedores, habría que diseñar mecanismos para poder protegerles, claro.
Profesor, el Pacto Verde, otro sector que veremos una pausa, no sé hasta dónde, precisamente por el sector primario, por las quejas, agricultores, pescadores, ¿no?
Justo. O sea, aquí es verdad, bueno, repito un poco que como estamos en año electoral, pues esta ha sido una de las banderas también de fuerzas eurocéticas de intentar levantar revuelo electoral por ese lado. Pero fuera ya de ahí, efectivamente, este sector primario, pues bueno, se ha tenido que enfrentar por sí solo ante un ciclo energético adverso. ante un precio de, ante una subida de precios de los combustibles, de sus costes de producción, y que al final eso repercute pues en menores capacidades de supervivir, como sector, ¿no? Entonces, efectivamente, cabe esperar que, por un lado, ese sector, pues bueno, pues que siga viviendo ese malestar, y a la vez, si seguimos impulsando políticas de transición energética basadas en subidas impositivas, es decir, en subidas de impuestos a ciertos carburantes, a ciertos sectores o a ciertos productos, lo que cabe esperar es que se genere todavía más malestar por parte del sector primario, que ya además ya lo estamos viendo, muestra de ello pues fue la revuelta de los chalecos amarillos, etcétera. Entonces lo que cabe esperar es que puedan surgir más revueltas de este tipo, dado que, como digo, es un sector mucho más expuesto, este primario, a cambios en los costes energéticos.
Respecto de las reglas fiscales, profesor, estamos esperando que se endurezcan a partir del otoño, pero yo no sé si va a ser así o no. ¿Usted qué cree?
Bueno, ahora se van a poner, durante este mandato se van a poner a prueba básicamente esta nueva regla fiscal. Les ha costado muchos años llegar a un acuerdo en el que ahora se ha modificado la forma de calcularlas. Ahora se siguen criterios de gasto público neto. Entonces, bueno, pues efectivamente ahora va a ser el momento en el que tengamos que ponerlas en testeo, básicamente para ver si son creíbles o no, y si eso va a permitir una mayor rigor por parte de países que están en una situación fiscal bastante comprometida.
Que están o que estamos, Jorge.
Y que estamos, efectivamente. Uh-huh. Que en eso justamente España es uno de las grandes incógnitas, básicamente porque tenemos un déficit estructural que, fuera ya del ciclo expansivo que estamos teniendo, fuera del crecimiento, incluso mantenemos un déficit, tenemos elevada deuda. Los tipos de interés siguen elevados, aunque haya previsiones de que puedan caer, el caso es que siguen elevados. Entonces, claro, todo esto pues mete en duda sobre la sostenibilidad de ciertos países, especialmente en el sur de Europa, ante los cuales pues habrá que ver si las reglas fiscales que se han ido conformando son creíbles y se van a aplicar con rigor y con transparencia.
Fondos Next Generation. ¿Algún cambio se prevé?
Aquí también este mandato que empieza va a ser clave para estos fondos Next Generation, básicamente porque es cuando ya termina el último paquete, ¿vale? Para 2026 ya se prevé que se terminen los, en este caso, las formas de préstamos. Entonces la gran duda es si va a haber una continuación de este programa de Next Generation. Entonces, para ello, los estados que lo han recibido tienen que dar gran rendición de cuentas, ver que los han sabido utilizar correctamente, que ha servido para generar nueva inversión o nueva innovación. Si no es así, posiblemente haya dudas de que se pueda expandir el nuevo, se pueda crear un nuevo programa de Next Generation, y de crearse aquí el nuevo Parlamento sí que puede jugar un rol en este caso en cuanto a cambiar la orientación de estos fondos europeos. O sea, a lo mejor el nuevo Parlamento puede querer empujar por políticas migratorias distintas o políticas agrícolas distintas, es decir, que a lo mejor no vaya en las ideas originarias de los fondos que se crearon en 2020 con la pandemia.
Uh-huh. Y de los dos sectores que se habla, profesor, que pueden tener un impulso, seguridad y defensa, antes apuntaba a la guerra de Ucrania, ¿esto lo ve así también de claro o ya veremos?
Tanto seguridad en sentido amplio, no solo bélica y militar, sino también seguridad económica. Digamos que si yo tuviera que decir una de las, la principal prioridad del mandato de la Comisión que empieza ya mismo, diría que es esta idea de la seguridad económica. O sea, esto va a ser en la primera agenda, en primera línea de la agenda política, básicamente porque Europa está pendiente de qué pasa con Estados Unidos, qué presidente va a salir ahí, también está pendiente de qué va a seguir, cuál va a ser la evolución de Rusia y países limítrofes con los que tiene cierta inestabilidad, y luego también qué pasa con China. Entonces, en esta idea de ir fortaleciendo sus fronteras, no solo de forma bélica, sino también económica, lo que cabe esperar es que Europa y la Unión Europea, en conjunto con los Estados miembros, pues vayan articulando políticas un poco más solventes y coherentes con esta seguridad, ¿no?
Y a modo casi de postdata o de conclusión, profesor, ¿cambiarán mucho en general las políticas económicas en los próximos años? Todo pinta que vamos a ir otra vez a gobiernos de cohabitación en las instituciones.
Bueno, yo espero que no haya grandes cambios. Es verdad que, nuevamente, volviendo al punto que decía inicialmente, la duda es qué va a pasar con el Consejo Europeo, ¿verdad? Es decir, estamos viendo inestabilidad en Francia, en Alemania, en Italia, es decir, en las grandes potencias. España también podría ser uno de estos con gran inestabilidad. Entonces, pues bueno, la duda es qué primeros ministros y qué presidentes van a ir apareciendo en el Consejo Europeo. De ser más conservadores, y por conservadores me refiero a euroescépticos, pues ahí sí que puede haber que sí que podemos esperar que haya grandes cambios. De lo contrario, pues bueno, yo creo que a lo mejor la política europea puede que sea menos activa, pero que en cualquier caso no creo que tenga grandes cambios, por lo menos en el corto plazo. Luego ya veremos a 6 o 7 años vista.
Profesor Jorge Díaz Lanchas, profesor de Economía en ICADE Comillas, gracias por la clase particular, ya hablaremos.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Por cierto, noticia que me llega, ya la adelantamos el pasado viernes, pero tiene, entre comillas, iba a decir, tiene su gracia. Adelantamos que un juez iba a investigar, o había decidido investigar al hermano de Pedro Sánchez, ya sabes, el músico. Bueno, pues, Teletipo de Europa Press, la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez ha abierto diligencias por, ojo, delitos contra la administración y la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencia. Vaya familia. Ha pedido, eso lo digo yo, no la juez, ha pedido el contrato de David Sánchez con la Diputación de Badajoz. La juez también decide investigar por los mismos delitos al presidente de la Diputación de Badajoz y a un funcionario que resulta ser el jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos. Suma y sigue. ¿Está buena, Pilar?
Bueno, es que yo creo que se le está complicando muchísimo la situación familiar al presidente del gobierno, ¿no? Es buenísimo.
Sí, es verdad, es verdad. Pero en fin, vaya racha, vaya día, familia. Ya decía Romanones y luego Rajoy. Joder, qué tropa. Bueno, no solo el campo pide cambios y modular los costes de la transición ecológica, la Agenda 2030, también el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha pedido a la nueva Comisión Europea de regular y poner menos trabas burocráticas.
Y Pilar, es que el mejor amigo ángel de cualquier emprendedor o empresario o autónomo con trabajadores a cargo es una gestoría, ¿no? Necesitas un gestor para todo. O sea, la burocracia, los impuestos, el papeleo está disparado, ¿no? Y esto incrementa los costes prácticamente de todo, mientras los empresarios y los emprendedores están siendo realmente perseguidos hasta la extenuación.
En esa misma línea, Pilar, el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, por ahora, se ha despedido del cargo haciendo un llamamiento a las fuerzas políticas porque alerta de que España lleva 10 años quedándose atrás en renta per cápita. Escucha.
Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías del mundo y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos. Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos. Todo ello en un contexto en el que seguimos inmersos en una era de incertidumbre y transformaciones que exige mantener la alerta.
Dos preguntas. Una, ¿le vamos a echar de menos?
Muchísimo. Ha sido el mejor gobernador que hemos tenido, desde luego, del Banco de España en las últimas décadas. O sea, un tipo serio, ha llevado perfectamente bien el Banco de España, con criterio, didáctico, cercano. En fin, le vamos a echar muchísimo de menos, seguro.
Y la otra pregunta, ¿pero no íbamos como un cohete?
Bueno, si vamos al fondo de lo que ha dicho, pues no lo parece, ¿no? Porque la renta per cápita es la riqueza de cada uno de los habitantes en España, en este caso, ¿no? Y lo que dice es que no convergemos, pero no que no converjamos desde ahora o desde el COVID o desde el post-COVID, ¿no? Desde hace una década. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque en España es evidente, evidente para todo el mundo que la clase media cada vez es menos clase media y tiene más problemas para llegar a fin de mes. Porque hemos visto la semana pasada cómo un informe explicaba que en nuestro país hay casi 2 millones de críos en riesgo de pobreza extrema. O sea, es que son cosas que no habíamos visto en décadas en España, ni en lo peor de la crisis del 10.
Hablando de trabajo, puestos y renta, la ministra Yolanda Díaz dimite como coordinadora de Sumar, solo un poquito, pero mantiene lo de vicepresidenta y ministra porque dice que le queda mucho curro. Mira.
Mi obligación es garantizar que el gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio en una ola de derechos. De lo que se trata es de avanzar, bajar los precios de la vivienda en propiedad y en alquiler, reducir la jornada laboral, una reforma fiscal para que quien más tiene más cumpla con sus obligaciones.
¿Se puede tener mamorro?
Yo es que no me lo explico. O sea, no lo entiendo.
Yo sí, imagínate que tiene que ponerse a trabajar.
Pero ¿a quién representa? O sea, ella dimite de todos sus cargos del partido político que en realidad la sostiene como vicepresidenta del gobierno. Entonces, lo normal hubiera sido quedarse en el partido político para hacer la transición y dimitir de vicepresidenta. Pues no. todo lo contrario.
Sí, sí, tal cual. Oye, este fin de semana la Vice se grabó en la Feria del Libro con un ejemplar titulado Abolición de Trabajo. Qué graciosa, ¿no?
Bueno, yo creo que se dio cuenta y rápidamente dijo que trabajaba para que los trabajadores tuvieran más derechos, ¿no? Y a mí lo que me parece es que claramente, en vez de fomentar el empleo, en vez de hablar de lo importante que es tener un empleo, lo que permite desarrollarse a la persona, el tener un trabajo. Estamos en ideas absolutamente obsoletas y de lo más rancio de principios del siglo pasado con la revolución bolchevique. O sea, ¿pero qué es esto de abolir el trabajo? ¿Qué es esto de abolir el empleo? Y reírte, la ministra, la vicepresidenta de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que aquí habría que empezar a explicar que trabajar está bien, que es una buena cosa.
No, curiosamente esto siempre lo intenta poner en marcha, mira, el Rejón y los de la UGT y tal, los que no dan un palo al agua en su vida. Hay una causa-efecto ahí que yo... En fin, noticia de empresa de la tarde. Criteria y TACA, los cataríes, han finalizado las negociaciones para la OPA sobre Naturgy sin acuerdo, Pilar.
Y esto es una mala noticia, ¿no? ¿Sí? Porque yo creo que había muchas esperanzas puestas en esta operación. Acuérdate que había como dos negociaciones en paralelo. Por un lado estaba TACA con los fondos de inversión que son accionistas de referencia de Naturgy y por otro lado estaba la negociación de TACA con Criteria. Había firmado un MOU, un memorando de entendimiento, y parece ser que sí ha roto cuando los emiratíes han pedido incrementar sus posiciones en Naturgy, ¿no? Criteria ha dicho que eso no era lo que estaba firmado y se han roto las negociaciones y en este punto ahora mismo están rotas y esto va a afectar a la cotización de Naturgy porque los inversores y los fondos de inversión la verdad es que estaban muy esperanzados con esta operación.
Y me quedan 30 segundos, a ver si te cabe, Pilar. Hoy hemos conocido los datos de los costes laborales. En fin, estaba cantado. Vuelven a subir en el primer trimestre del año.
Pero no es que suban, es que se han disparado el 7,5% en el primer trimestre. Es la mayor alza interanual desde la llegada del COVID. ¿Y esto qué significa, Ángel? Bueno, pues que pese a liderar el absentismo laboral, la caída en picado de la productividad, el coste por hora trabajada sube para el empresario. Y si sube para el empresario, se repercute en el coste de los bienes y de los productos. Y por lo tanto, pagamos todo más caro.
Pues mira tú, anda que acabamos con buen rollito. Pilar, que mañana te veo por la mañana.
Mañana, sí, mañana nos vemos por la mañana en el Banco Santander, euros en tu nómina.
A mí me toca actuar y a ti te toca recibir.
Mira, tú tienes esa capacidad para transmitir lo que es el tercer sector, da igual en dónde lo llevas dentro y para mí va a ser tan emotivo que estés tú allí.
Pues mañana acompañes. De paso, mañana saludamos a la reina Leticia, que es quien preside el acto.
Y a la presidenta del Banco Santander, efectivamente.
Hasta mañana, Pilarín.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Os acordáis de la historia que contamos de Nieves, la abuela del Real Madrid que había estado en las finales y que la pobre estaba hundida porque no había conseguido entrada?
¿Cuál final?
Nieves consiguió entrada.
Anda.
Gracias al partidazo de la cadena COPE, alguien que estaba escuchando dijo, Nieves, usted se viene a Wembley. Bueno. Hola, Nieves.
Hola. Madre mía.
Se la ve emocionadísima.
Ay, no te puedes hacer una idea. Cuando me enteré de que tenía la entrada, me tiré todo el día y toda la noche llorando de la emoción que tenía. Pero llorando, no me pude quedar dormida.
Pues mira, se emociona todavía.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.